Hola, ¿cómo están? Soy Tarcisio Sañudo y bienvenidos al podcast de Post and Fly. Si me estás viendo en YouTube o me estás escuchando en cualquier plataforma, muchas gracias y estoy seguro que va a ser muy interesante este episodio. Es algo que no he visto en ningún video, nadie hablando de la historia de DJI, que es bastante interesante, y también cómo fue la historia de los lanzamientos de sus drones. Nos van a hacer entender, pues, que no es nada nuevo el comportamiento que está teniendo ahora, sino al revés, se había tranquilizado un poco, y también entender cómo fue cambiando su enfoque. Como tal, lo voy a omitir lo que son los Ronins, los Osmo y también los Enterprise. Nos vamos a enfocar en todos los drones que de alguna forma se podrían conseguir comercialmente. Si hay profesionales, si hay de entrada y de todo. Y vamos a ir obviamente por orden cronológico, así que comenzamos. Pues muy bien, primero que nada vamos a hablar de cuándo fue fundado DJI. Y esto fue en el 2006. Esto fue fundado por Frank Wang, un estudiante que recibió un apoyo para crear, pues, un avión teledirigido. Esto fue en China y empezó, digamos, a desarrollar este avión teledirigido, y de ahí empezó a crecer un poco. Después empezó a contratar a algunas personas, consiguió algún préstamo de un amigo y contrató, ¿no? Como les dije, algunas personas, y empezó a vender componentes. Como tal, todavía no fabricaban drones o helicópteros o nada. Simplemente fueron desarrollando componentes para hacer vuelos autónomos. Justamente lograron hacer que una aeronave no tripulada volara en el Everest. Hicieron varias cosas interesantes, pero la verdad los primeros años fueron complicados. Aunque no fue un fracaso, pues el crecimiento prácticamente no existió, iba muy lento. Pero en 2010 decidió unirse o traerse al equipo a Swift Shi E Jia. Disculpen si no sé pronunciar bien los nombres, ¿no? Cabe mencionar que Wang había fundado todo desde su dormitorio, como muchas de estas empresas, ¿no? Empezaron en casas y ya luego se volvieron monstruos. Entonces contrató a él y lo enfocó mucho al tema del marketing. Y él, pues, su enfoque, viendo dónde estaba el mercado, lo llevó a Estados Unidos. Y es ahí donde en 2011 conocen a Colin Wynn. Igual y muchos de ustedes no tienen ni idea quién es Colin Wynn, pero para gente como yo, que empezamos con el primer Phantom, Colin Wynn era la imagen de DJI. Él fue, digamos, un socio que abrieron como una filial de DJI en Estados Unidos, ¿no? Que como tal, pues, funcionó para darle fuerza en Estados Unidos. Y Colin Wynn era es una persona que era muy bueno para comunicar. Y los primeros videos que yo vi de cómo volar drones, él lo hacía y los explicaba realmente bien. Entonces, el problema es que, pues, más adelante, pues las cosas no funcionaron bien, ¿ok? Entonces, antes de hablar de los lanzamientos, pues sí, hubo varios lanzamientos ya en el 2012, ¿no? Se notó la llegada de los dos, de Swift Shi Jia y de Colin Wynn, pero el 2012 fue una locura la cantidad de lanzamientos que hicieron, igual, y en el 2013 también. El problema es que sí empezó a haber conflictos entre Wang y Wynn. No he encontrado realmente qué fue. Yo creo que, pues, si le soy sincero, creo que Colin Wynn empezó a agarrar mucha fuerza y pues él no era el fundador. Yo creo que eso no le gustó mucho a Wang, que es entendible, y buscó comprarle su parte, pero Colin Wynn se negó. Entonces, de plano, lo que hizo Wang fue empezar a cerrarle las puertas a la filial de Estados Unidos, a los empleados de allá, los correos y todo. Entonces ya se empezó a volver un conflicto más fuerte y Colin Wynn los demandó. Pero esto no llegó a juicio y se arreglaron fuera de los juzgados. Y pues al parecer, yo quiero pensar, le han de haber negociado un buen pago a Colin Wynn y Colin Wynn siguió su camino. Y por ahí anduvo en 3D Robotics y por ahí anda. Ha estado también en algunas polémicas, pero algún día podremos hablar de Colin Wynn. Voy a dejar su nombre, pero si te interesa buscar, es interesante la verdad lo que hacía él. Pero bueno, el chiste es que DJI Norteamérica como tal desaparece, ¿no? Ya y queda simplemente como DJI. Y es cuando ya, digamos, fue el crecimiento exponencial de DJI, pero no hay que negar que Colin Wynn fue importante, la verdad, en eso. Entonces vamos a regresar un poquito en el tiempo y vamos a hablar de los lanzamientos. Lo primero que desarrolló DJI fueron controladores aéreos. Entonces eran bajo pedido, pero el primero que hasta ahora sé que lograron ya comercializar y que si tú te metes a su página de YouTube ya lo encontrarás, fue en el 2012, es el Ace One. Este controlador aéreo tiene un enfoque para helicópteros de control remoto, que bueno, si tú vienes como yo de un mundo que no volaba aviones de control remoto o helicópteros, pues igual no lo sabes, ¿no? Pero son dificilísimos de manejar. Un helicóptero es de lo más complicado. Entonces, con este controlador, el dron se mantenía, o mejor dicho, el helicóptero ya convertido en dron, se mantenía, podía hacer algunas funciones autónomas. Y esto, la verdad, hizo mucho ruido y se empezó a utilizar bastante. De ahí vino otro que se llamaba el sistema Wokong, que este duró mucho tiempo. Entonces todo esto fue en el 2012, fue muy rápido. Al poco tiempo lanzan un dron que para mí es súper importante, que es el Spreading Wings, S800. Era pues de 6 aspas y podía levantar, ¿no?, por medio del Zenius Z15, que lo lanzaron ahí, el primer gimbal pues ya de ese nivel. Existían algunos, ¿no?, como los gimbals que vemos hoy en día, pero desde entonces era muy avanzado ese gimbal y podía estabilizar perfectamente, mover en 360, cámaras mirrorless que ya empezaba a ver en el mercado en el 2012, ¿no? Todavía no con la fuerza de hoy en día, pero ya existían. Entonces, este dron fue como de los primeros que empezó a cobrar fama en las producciones. Justamente por eso les digo que es importante en mi historia. Yo siempre he contado que cuando me decidí a buscar a ver si ya compraba un dron fue cuando vi en el programa de coches Top Gear que usaban un S800 los de Top Gear para ver si había un puente en un río en África, y fue cuando dije ya, o sea, es que tengo que buscar, debe haber algo porque me llaman mucho la atención. No tenía ni idea, nunca había volado, y fue cuando encontré el Phantom. Pero bueno, esto fue en el 2012 cuando lo lanzaron. Yo esto lo vi fue a finales de o principios del 2013 o finales del 2012, ¿no?, cuando yo vi el programa. Pero ya estaba este, ¿no?, este, el S800, que fue un dron que por una época sí marcó, pues tuvo bastante éxito. Yo creo que de este tipo de modelos fue el más exitoso, porque ya veremos otros que no le fue muy bien. De ahí lanzaron sus primeros drones un poquito más al consumidor, pero seguían siendo pues un poco con un mercado no tan grande, que fue el Flamewheel F550, y aquí lo tenemos, disculpen los que me están escuchando, el F450, ¿no? Este yo no lo compré en el 2012, evidentemente, pero ya les contaré cuándo fue que lo compré, algunos ya lo saben, pero bueno, lo dejo por acá. Esos drones fueron también, empezaron a atraer a mucha gente, gente más que nada que ya se dedicaba a la producción, gente que igual y ya volaba en el pasado algunos helicópteros grandes de gasolina con cámaras, pues empezaron a voltear. Pero bueno, entonces ya vimos todo lo que pasó en el 2012. Pues el 2013 empezó con todo y fue cuando lanzaron el dron que para mí es el dron más importante que existe en la historia de los drones, ¿no?, de los drones de consumo, y es el Phantom, mismo que tenemos ahí. Ese es el primerito que compré y fue en marzo del 2013, a los pocos meses que había salido. Pues bueno, sin duda alguna el Phantom vino a revolucionar todo. Fue el primer dron listo para volar, aunque te lo tenían que configurar unas cosas. La verdad es que venía listo para volar y era bastante sencillo aprender. Justamente los videos de Colin Wynn me sirvieron muchísimo para entender todos los modos de vuelo, cómo funcionaba. Era un dron, por ejemplo, que yo volaba casi siempre en attitude, o sea que no en GPS. ¿Por qué? Porque el GPS era un poco brusco en esa época, entonces se frenaba mucho. Al principio la cámara que se usaba era la GoPro, ¿no? Entonces yo la tenía fija, pero lo usaba con la carcasa de la GoPro y con eso absorbía las vibraciones y entonces no tenía efecto gelatina. Yo fui de los primeros que empezó a hacer videos con el Phantom que se veían bastante bien estabilizados, porque los estabilizaban postproducción y sin efecto gelatina, la verdad. Todavía el Phantom al poco tiempo tuvo ahí una alternativa que se llamaba Phantom FC40. Yo creo que haber sido los fracasos más grandes. Digo, era el Phantom, pero venía con una cámara, la primera cámara de DJI, como lo están viendo, los que estén escuchando, pues es una cámara. Si no, les recomiendo que cuando terminen, pues Vayan a verlo, igual adelanten para que vean los drones que voy enseñando. Pero bueno, una cámara muy rara que la verdad no tenía muy buena calidad y pues pasó sin pena ni gloria. Todo esto en el 2013. De ahí, por ahí del verano, ya lanzaron el primer Semiuse, el primer gimbal de dos ejes para el Phantom, que yo lo tuve y pues fue, la verdad, fue un cambio bastante grande. De ahí vino el Phantom, no se llamaba Phantom 2, pero esto fue muy raro, pero el Phantom Vision, pero ya traía baterías inteligentes y realmente era un Phantom 2, pero se llamaba Phantom Vision. Este ya tenía una cámara un poco mejor que la del FC40, con un estabilizador de dos ejes, pero la verdad también fue una cámara bastante deficiente y un dron que no tuvo tanto éxito. Todavía, la verdad, lo mejor que podías hacer era tener un Phantom con el Semiuse de dos ejes y GoPro, ¿no? De ahí vino el Phantom 2, ya con también un Semiuse de tres ejes. Y ahora sí, pues funcionaba bastante bien, ¿no? En principio. Pero justamente gracias a ese dron es que me compré el F450 y ahí lo tengo. Es el peor dron que he tenido en mi vida porque las baterías fallaban y perdía sustentación. Fue de verdad una pesadilla. Se me caía cada rato. No es que no caía suficientemente fuerte para que se dañara el dron, pero sí se me dañó varias veces. Una GoPro se le dañó el lente, 12 Muse se me echaron a perder. O sea, era de verdad de las peores épocas que tuve con los drones. La pasaba realmente mal y yo muy preocupado. Decía, es que pues, esto está pasando por todos lados, que se van a estar cayendo. Y entonces, de plano, ya que un día me pasó, dije, ya estuvo bueno. Y fue cuando me compré el F450, sabiendo que pues era un drone de hacía tiempo, pero pues los componentes que le ponían era como traer un Phantom 2. Eso es lo que pasaba. Como este era un drone mucho más abierto, le podían meter componentes más actuales, el GPS más actual, el NASA, que era el control controlador aéreo, ¿no? El más nuevo, ¿no? Y pues la verdad es que me funcionó perfecto y con ese dron hice maravillas, de verdad. Hice proyectos muy interesantes, el del aeropuerto y luego ya con una cámara 4K hice lo de Exploring Baja, ¿no? Entonces todo esto pues fue en muy poco tiempo. Es importante que el Phantom 2 todavía salió en el 2013. O sea, vean todo lo que lanzaron en el 2013. El Phantom FC40, el Phantom Vision y el Phantom 2. Todo en menos de un año, ¿ok? Bastante impresionante. Y después, en el 2014, vino uno de los drones que más entusiasmó, pero yo creo que es de los fracasos más grandes, que fue el S1000. Este era un dron de 8 aspas, totalmente pensado, porque en esa época el estándar de todos me preguntaban cuando me querían contratar, oye, ¿crees que me pueda levantar tu dron una Canon 5D? Y yo, no, mi dron es pequeño, pero sabía de JI que había una necesidad para un dron pensado totalmente y sacaron el S1000 que venía con un Semiuse pensado para la Canon 5D. Yo en lo personal no lo tuve, pero estuve colaborando con una persona que me buscó que lo tenía y íbamos a ver si como que nos asociábamos y hicimos algunas cosas y fuimos a volar con él. La verdad era un dron impresionante, imponente, enorme, necesitaba una caja gigante, era una locura. Pero pues al final la verdad es que me acuerdo cuando me pasó el material para editar, dije, pues híjoles, tanto peso, tanto tamaño para esto. La verdad es que ya que probé vi el material, no me gustó mucho el material. Digo, tenía que ver con una razón. El lente que se podía utilizar, pues no era el mejor lente, no fue la mejor luz. Yo en esa época, pues digo, me faltaban muchas cosas y también la persona con la que lo volaba, pues igual yo fotografía no sabía tanto, ¿no? O sea, seguramente se podía sacar mejores cosas, pero la realidad es que ese dron duró muy poco, ¿no? Se depreció y los que lo hayan tenido, si me están escuchando, y muchos colegas sabrán, ¿no? Lo pudieron haber desquitado un rato, pero perdió todo muy rápido, ¿no? Y justamente esta persona con la que colaboró un rato, aparte un tipazo, pero lo perdió en La Paz, pensando que su dron era un ave y lo empezó a traer y cuando se dio cuenta, pues lo que estaba viendo era un ave y pues el dron quién sabe dónde lo mandó y lo perdió en el mar, imagínense, un S1000. Y entonces al poco tiempo salió uno que no fue un fracaso, pero tampoco lo fue tan bien y que era una opción un poquito más sensata al S1000, la verdad. El S900 de 6 era como un S1000 más chiquito pensado para cámaras mirrorless como la GH3 o GH4. La verdad, si tú te pones a buscar en el canal de DJI, hay unas cosas con el S900 de muy buena calidad. Fue un muy buen dron, pero pues ya empezaba a quedar grande, la verdad. O sea, como que si era demasiado grande y pues para ciertas cosas estaba bien. Y no duró mucho como siendo no utilizado ni nada. Yo alguna vez le dudé a ver si le invertía, pero no. Yo seguí enfocado, estaba muy contento en esa época ya con él. Y en el 2014, en el otoño, vino el Phantom Vision Plus, que fue como el parteaguas donde DJI dijo, yo de aquí soy, quiero hacer cámaras. Era un dron que ya tenía varias cosas interesantes, fotos RAW, por ejemplo, pues ya funcionaba con una app. Yo, la verdad, la calidad no era muy buena y era un estabilizador de tres ejes. No le llegaba a las GoPro, la verdad, el Phantom Vision Plus, pero sí fue el parteaguas ya de un dron con una cámara ya, pues ya decente. Yo llegué a tener uno, pero nunca lo volé. Me lo gané en el Festival de Drones de Nueva York, cuando gané la segunda vez, y me lo dieron con una maleta buena y todo, de esas tipo de Pelican, y ya, pero lo vendí tal cual, nuevecito, porque no lo necesitaba, pero bueno, fue un dron interesante que se vendió bastante bien y que mucha gente entró al mundo de los drones con el Vision Plus. Hubo mucha gente. Ya de ahí vino uno de los lanzamientos más importantes que pues dividió bastante el mundo, y también creo que fue el que también pues fue el preámbulo de lo que le pasó al Phantom, y fue el Inspire. El Inspire 1 fue un dron que en principio, la verdad, cuando yo lo vi, yo estaba totalmente negativo. Así solemos ser. Yo, créanme que cuando veo la negatividad luego en la gente, cuando veo nuevos productos, lo entiendo. Todo el mundo hemos estado ahí. Yo decía, ¿qué sentido tiene un Inspire más grande, más caro? ¿Cómo lo va a justificar a mis clientes cobrarles más si la calidad de imagen es casi la misma que la GoPro? Porque sí, sí era casi la misma. Pero no vi muchas cosas, el funcionamiento, la libertad de la cámara. Y la verdad es que yo no estaba dispuesto a invertir en él, la verdad. Pero esto fue, como les dije, en diciembre. Y en enero me seleccionaron para el Festival de Drones de Nueva York. Y se me ocurrió pues proponerle a desde ahí a DJI Store México, en esa época eran Elibos, que si hacíamos alguna colaboración. Y justo había hecho yo el proyecto de Exploring México, y les dije, oye, pues igual y te pues una colaboración, y no sé, les doy material de ahí, vemos y los menciono. Y me dijo, la verdad es que si es mucho dinero lo que vale un Inspire 1, pero luego vemos. Y cuando me seleccionaron para el festival, el primero, ¿no? Como les dije, yo me gané un Phantom Vision Plus, pero fue después. Esto fue ya para el 2015. Ahí, en ese momento que me seleccionaron con el video del aeropuerto, que fue aparte el primer festival de Nueva York, que hizo muchísimo ruido, o sea, salió en el New York Times, ya les he contado, algunos saben, mis fotos salió en el New York Times, me entrevistaron del Washington Post, o sea, fue un evento que hizo muchísimo ruido, pero bueno, eso sirvió, y sí, DJI le interesó patrocinarme un Inspire. Aparte, ellos ya me ubicaban porque yo ya había ganado un concurso con el Phantom 1 y luego compartían mucho mis videos, y tenía contacto con ciertas personas de China que de repente pues estábamos en contacto, como que tocaban base, oye, ¿qué andas haciendo? A ver, banda, y compartían mis videos y tal. Entonces dijeron, va, y me ofrecieron un contrato que, digamos, era, necesitamos que nos mandes material de varios lugares. Si ustedes buscan en YouTube, en el canal de DJI hay un video con mis tomas. Entonces eso fue parte del deal, y pues nada, me patrocinaron Inspire 1. Gracias, la verdad, a Mario de Elibos, fue el la verdad importantísimo, y a toda la gente de ellos, y pues tuve mi Inspire. Y la verdad es que en cuanto lo tuve, con el Inspire empezó a irme muy bien, muchísimo trabajo, no me daba abasto, falló una vez con una actualización que se hizo pomada, ya lo he contado en algún video, se cayó, o sea, se reinició en el aire y cayó sobre una patrulla. Lo bueno es que estaba grabando a la delegación, o sea, no me metí en problemas, no hubo ningún tema, no dañé a nadie, un leve golpe a la patrulla, pero nada del otro mundo, pero el dron se hizo pomada. Lo mandé y de plano compré uno porque tenía mucha demanda, y la verdad es que se los prometo que en menos de 3 semanas recuperé la inversión. En esa época el dólar estaba mucho más abajo, y la verdad es que, bueno, prácticamente pues me costó lo que hoy en día te costaría un Mavic 2 Pro No, ahorita anda en descuento, pero más o menos por ahí andaban, ¿no? En precio, un Inspire en esa época, al tipo de cambio, ¿no? En dólares, pues eran más, ¿no? Eran $2,000, $2,500 creo que valía. $2,500 valía, pero pues al tipo de cambio, pues no salía en un... Estaba a 3 el dólar. Pero bueno, da igual el precio. El chiste es que lo recuperé rapidísimo. Entonces ya estamos en el 2014, ya salió el Inspire, perdón, en el 2015 salió el Inspire y justamente ahí marcó el rompimiento con GoPro porque venía ya uno de los drones más importantes de los Phantoms, que fue el Phantom 3. Entonces ahí rompieron con GoPro. Obviamente para GoPro fue un golpe muy duro porque pues tenían un mercado grande, pero paréntesis, la verdad GoPro también tuvo mucha culpa. GoPro no supo escuchar al mercado de la gente que volábamos drones. Todo mundo pedíamos a gritos, por favor saquen una versión que el lente no sea ojo de pescado. No hacían caso, entonces te lo quitaban por medio de software, pero no queríamos eso. Tanto así que muchas veces yo llegué a comprabas lentes para cambiarlos y no se veían muy bien, la verdad, porque no era tan buena calidad para quitar eso, la deformación. En fin, todo un relajo, pero pues no funcionó. Aparte, a mí me fue muy mal con la GoPro 4. La primera que me llegó no prendió al segundo día. La segunda me di cuenta mucho después cuando traté de grabar con poca luz que tenía un problema grave que no se podía corregir, se veía todo verde cuando ya había poca luz, pero bueno, pude hacerlo de exploring baja y ya con eso valió la pena la GoPro 4, pero eso es importante también porque pues en todas las historias hay los dos lados y GoPro pues tampoco se puso las pilas y pues también DJI dijo no necesito a GoPro, yo puedo desarrollar mis cámaras, es cosa de conseguir los componentes con quien y vean las cámaras que han sacado, ¿no? Fue una buena decisión, pero bueno, de ahí vino el Phantom 3, que sacaron la versión Professional y la Advance. La Professional era 4K y era una cámara, pues la misma prácticamente del Inspire 1. Hay que tomar en cuenta que la cámara que traía el Inspire 1 era la X3. Una cámara buena, pero con un sensor pequeño. O sea, un sensor del tamaño del Air 2. Un poco, es más pequeño, como literal, de verdad. Más o menos era la calidad del Mini 2, para que se den una idea. Pero era una muy buena cámara, aparte de la libertad que tenías. Pero bueno, entonces el Phantom 3 trae una cámara al nivel del Inspire y el Professional y el Advance 2.7K, que también se volvió para mucha gente un dron perfecto, que sean yo para qué quiero 4K, con el 2.7 está perfecto. Entonces eran dos drones muy atractivos que se empezaron a vender impresionante, ¿no? Es importante que ya ahí empezabas a ver los problemas del Phantom. Era un dron que pues era pues portátil a comparación de un Inspire, pero pues con un diseño muy rígido que ocupaba mucho espacio de altura, ¿no? Como lo pueden ver, es muy alto. Entonces eso ya se empezaba a causar problemas. Lo mismo el diseño hacía que fuera muy fácil ver las aspas, que se metiera, digamos, unas microsombras que van entre el sol y las aspas. En fin, eso era un problema. Entonces ya se veía venir eso porque pues cada vez entraba más gente y ya empezabas a buscar otras opciones. Con el Inspire, por este diseño que las patas se subían y quedaba muy alejada la cámara, pues prácticamente no veías las aspas. En fin, todo eso marcó. Entonces de ahí, muy pronto en agosto, o sea, estamos hablando en abril sacan uno y pues en agosto, para todos los que se sorprenden de que ahorita saquen cada 6 meses del mismo dron otra versión, pues bueno, aquí en agosto, unos meses después, sacaron el estándar, ¿no? El 2.7K era el Advance y el estándar. Fue el primero con sistema Wi-Fi. El sistema que manejaban en esa época los drones de mayor nivel era el Lightbridge, que era un sistema bastante confiable y bastante bueno. Lo traía el Inspire. Pues, en fin, era un sistema muy bueno. Pero la verdad es que sí, pues el estándar fue de los primeros drones que yo empecé a ver que la gente se quejaba mucho de la señal, pero mucho. Escuchaba, leía por todos lados, me preguntaba a la gente y pues sí, la verdad es que desde ahí el sistema Wi-Fi causaba problemillas, desde el 2015. Luego vino la X5, no es un dron como tal, pero fue las primeras cámaras ya micro 4 tercios con lentes intercambiables para el Inspire. Y aparte había la versión normal y la RAW. Yo compré la normal y pues sí, pude hacer cosas interesantes. Y pues digamos, yo sentía que iba a ir subiendo ya a drones más grandes. Pero las cosas cambiaron bastante. Todavía en 2016 a principios, pero vean todo lo que hemos lanzado, ¿eh? Y apenas va a cumplir, pues cumplió 3 años de vida, ¿no? Del 2012 al 2015, vean todo lo que pasó, ¿no? Es una locura en 3 años. Ya de ahí el 2016 empezó con el 4K estándar, se llamaba, fue un dron raro, era como una especie de versión Advance, porque por lo que he entendido, corríjanme, no tenía Wi-Fi, era Lightbridge, pero con, o sea, era el Phantom 3 Advance, pero con cámara 4K. ¿No? Entonces, bueno, ese ahí anduvo. Y ya en 2016 salió el Matrix 600. Es importante que a partir de aquí ya se empezaron a venir todos los Enterprise y Matrix de todos tipos y los Agras. De esos no vamos a hablar, que son muchísimos. Pero digamos, fue en esa época. El Matrix 600 fue un dron pensado para competir en las grandes ligas. Levantar cámaras grandes, cámaras red. Es un dron que yo lo vi en vivo algunas veces, nunca lo volé. Era una locura de tamaño. Los motores son unos monstruos y tal. Y pues también fue un fracaso. No, es un, digo, sí se usó y hicieron cosas interesantes, pero ya existía Free Fly como tal. Digo, ya existía desde antes, eran los Sinestar, pero ya Free Fly era el estándar. Y es donde yo creo que DJI, porque si se fijan, ya no ha sacado drones de ese tamaño. Con un enfoque para producciones, se dio cuenta que ese nicho mejor ni lo voltearan a ver, ¿no? Y pues sí, fue otro dron que fue un fracaso, necesitaba 6 baterías, una locura, o 4, no, pero no, creo que sí eran 6, una locura de dron. Aparte, ya para viajar con él en avión, pues imposible por las baterías y tal, pero no deja de ser un dron que era impresionante. Y de precio funcionaba con el Ronin, ya existían los Ronins. Pues sí, de precio lo comparabas con un Alta, lo que te cuesta el Mobi, y pues era una inversión mucho menor y podías levantar y tener prestaciones similares a las de un Alta. O sea, no era una mala idea, pero en ese mundo igual y no querían escatimar en gastos y preferían un Alta, ¿no? Les daba igual gastarse con un cero más, porque pues estás hablando de producciones millonarias, ¿no? Pero bueno, de ahí en el 2016, ¿no? Vino el Phantom 4. Este pues fue, pues yo me acuerdo cuando salió dije, pues más que nada lo único que trae nuevo es más sensores, ¿no? Ya traía sensores por todos lados, empezaba a traer más vuelos inteligentes, ¿no? Fue un dron que yo ni volteé a ver, la verdad, yo seguía con el Inspire sin problemas. Y después vino una cosa pues que también marcó la pauta total del mundo de los drones, y fue la salida en septiembre del Mavic Pro en 2016. Poco tiempo después de la salida del Karma de GoPro, que pues dicen que justamente se llamaba Karma porque era el karma de que le iban a quitar el mercado a DJI, pues fracasó GoPro enormemente, tuvo muchas fallas y casi truenan a GoPro por eso, y decidieron mandar a volar los drones, y fue una decisión sabia. Y si se ponen a ver, a partir de ahí se enfocaron y han hecho grandes cámaras, y hoy en día pues son cámaras que digamos tienen un pues un renombre muy fuerte en los FPV, y lo vemos, ¿no? Justamente pues en cierta forma el FPV, parte de su talón de Aquiles es la cámara, y pues las comparativas con el GoPro, ¿no? Con las que traen GoPro 8 o 9, la que me digan, pues ahí está, ¿no? Entonces, un poquito saltamos en el tiempo, ahí un poco revivió, ¿no? En cierta forma el tema de GoPro. Pero bueno, del Mavic Pro vino el Inspire 2. También este dron fue importantísimo para DJI, ¿no? Y justamente cuando salió el Inspire 2, yo tuve... pero también salió el Phantom 4 Pro el mismo día. Y a mí me impresionó mucho el Phantom 4 Pro. Dije, oye, a ver, es un dron con un sensor de una pulgada, ¿no? Con una cámara de una pulgada, misma que traía una de las cámaras del Inspire 2, porque había con la versión de la cámara X4 y la X5R o S, ya no me acuerdo. Pero bueno, era ya no había versión RAW del X5, ¿no? Como era la profesional, como se llamaba. Era la única, ¿no? O sea, si era RAW, pero ya no había versión normal, mejor dicho. Y de ahí, pues el Phantom 4, por eso me llamó la atención. Y coincidió que yo tuve un accidente fuerte con el Inspire, digo, a poca altura, pero ya, y lo mandé a arreglar y sabía que se iban a tardar, y dije, no voy a comprar un Inspire, y dije, el Phantom 4 Pro, véngase para acá, y lo compré. Compré el Phantom 4 Pro en enero del 2017, ¿no? Y la verdad fue una muy buena inversión. Y bueno, de ahí vino al poco tiempo, en el 2017, el Phantom 4 Advance. Que era lo mismo que el 4 Pro, pero más barato, la verdad. Que les digo, es que estas cosas las he hecho de DJI muchas veces, pero se nos olvida. Sí, lo único es que tenía menos sensores y alguna otra cosa menos, pero era la misma cámara, calidad. Entonces,
pues como que no hacía mucho sentido para la gente ya comprar el 4 Pro si estaba el Advance. Pero bueno, yo nunca me arrepentí de comprar el 4 Pro porque hice grandes proyectos con ese dron. Y luego en el verano de 2017 vino un lanzamiento muy importante y fue el lanzamiento del Spark, ¿ok? El Spark, sin duda alguna, fue como buscar nichos ya mucho más de entrada. Fue un dron con muchas cosas inteligentes. Fue un dron muy especial que, pues, tristemente, porque igual y no hubiera estado mal que hubiera continuado, pero pues el Mavic Mini como tal lo sustituyó. Pero pues fue un buen dron. Aparte, en esa época volví a colaborar con DJI. Me invitaron a dar unos talleres presenciales en Liverpool. Conocí a mucha gente ahí, muchos seguidores de ustedes igual ahí me conocieron. Y también conocí a algunas celebridades, a una conductora de deportes, buenísima gente. Y luego también me tocó, digo, fue un ratito, pero enseñarle a utilizarlo a Luisito Comunica. En esa época ya era conocidón, pero no era lo que es hoy en día. Y la verdad, muy buena gente, Luisito Comunica, muy amable. Esto fue en la Casa del Lago. Pero bueno, aquí dándole un poquito a las anécdotas. Entonces fue un año importante, el 2017, y luego vino la X7. Digamos que fue esta cámara ya super 35 milímetros, perdón, con el kit de lentes que puso al Inspire en lo más alto, ¿no? Lo puso a competir con drones que levantaban cámaras más grandes. Se volvió el estándar para muchas industrias. Se utiliza tanto en producciones como en películas de Michael Bay, en películas no importantes se utiliza el Inspire, aunque muchos fotógrafos prefieren volar, pedir altas para levantar la misma cámara que estén utilizando, como Arris o Reds. Pero el Inspire 2 con X7, sin duda alguna, tiene un mercado muy importante. Y también ahí yo creo que marcó mucho el decir, híjoles, el Phantom ya no vale la pena. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a ver, ya está el Mavic Pro, está el Inspire 2, que es para este mundo, y el Phantom, ¿dónde entra? Porque si entra para la cosa portátil, está el Mavic Pro. Pues sí, tiene muy buena cámara, pero empezaba a quedarse como en el limbo el Phantom 4, ¿no? O cualquier Phantom. Entonces, de ahí viene un lanzamiento muy importante. Esto ya en el 2018, y es el Mavic Air. El Mavic Air también fue un hitazo impresionante y acercó a muchísima gente. Un dron que, nos guste o no, tenía mejor cámara que el Mavic Pro, con mejor calidad, pero con señal Wi-Fi. Y eso fue siempre su talón de Aquiles. Y eso sí, hasta hoy en día, de toda la gama de DJI, de todos los drones de DJI, mejor dicho, el de mejor diseño. Siempre le he dicho, era el Lamborghini o el Ferrari de los drones. Un diseño increíble, el del Mavic Air, con muy buenas prestaciones. Grandes videos se hicieron con él, grandes cosas se hicieron con el Mavic Air. Sigue siendo un dron que usa la gente, sigue siendo un dron todavía vigente. Por más de que ha salido ya el Mavic Air 2 y el Air 2S, sin duda fue un lanzamiento muy importante. Y luego vino el Mavic 2, perdón, luego vino, no, el Phantom 4 Pro 2.0, que era con OcuSync. Este como tal fue un dron bueno, no realmente, pues hacía sentido para alguien que, no para cambiar de un Phantom 4, para alguien que está buscando ya, no sé, de un Phantom 3 saltar al 4 Pro, pues te ibas por el 2.0, muy buen dron, lo mismo, pero con mejor señal, entonces eso era muy bueno. El Phantom 4 Pro que yo tengo era Lightreach, y de ahí viene pues uno de los lanzamientos más importantes, sin duda, que marcó la pauta y que fue el verdugo del Phantom, que fue el Mavic 2 Pro y el Mavic 2 Zoom. Septiembre del 2018, con atrasos, ya lo iban a lanzar y lo retrasaron, no era para agosto, y pues sin duda alguna vino a romper el mercado todo, ¿no? Y para mí es un dron importantísimo. Y pues ya, de ahí es donde les digo, ahí fue cuando nos malacostumbró DJI. Sí hubo lanzamientos de cosas, cámaras, Osmos, tal, Ronins, pero del 2018... pasó muchísimo tiempo, es que está cañón lo que pasó. Pasó más de un año para que lanzaran otro dron. Porque parecía que en verano venía un dron y nada, no vino. No habían dicho que venía, muchos pensamos que era el Spark y dijeron que lo iban a retrasar. Todo esto, mi teoría, es por las regulaciones de Canadá que regulaban los drones de más de 250 gramos. Yo estoy pero prácticamente seguro que iban a sacar un tipo Mavic y Mini o el Spark 2 y no iba a ser de menos de 250 gramos y pues me dijeron vámonos para atrás, porque fue en esa época que lo cancelaron. Yo hasta hice un video que se llamaba especulando o no sé qué, especulando del Spark 2, pero pues se canceló y realmente salió hasta octubre el Mini, el Mavic Mini, ¿no? Entonces, vean todo lo que pasó. Entonces, por eso nos malacostumbramos. Y de ahí, pues, pasaron 6 meses, un poco más, y salió el Mavic Air 2 en plena pandemia. Y de ahí, pues, otros 6 meses, y salió el Mini 2, que como tal estuvo bien los tiempos entre dron y dron. Creo que, pues, oye, 2 drones al año está bien, ¿no? Pero el problema con el Mini 2 fue que pues tenía un año del Mini 1, ¿no? Y la verdad es que sí, con unas mejoras para mí impresionantes. El Locusync 2.0 y tiene una cámara excelente, ¿no? O sea, justamente con el último anuncio de JI, bueno, no anuncio, pero que se filtró y ya es oficial, me confirmaron por allá que el Mini SE, me doy cuenta de lo bueno que es el Mini 2. Pero pues entonces ahora se viene otra época similar a los primeros años de DJI, porque a partir del 2020 que viene el Mini 2, pues a principios iba a llegar a partes a principios del 2021, lo retrasan, que eso afectó porque lo puso mucho más pegado al DJI Air 2S, pues lanzan el DJI FPV, después lanzan el Air 2S y pues ahora van a lanzar el Mini SE, ¿no? Entonces, aquí está la historia, ¿no? Y cosas importantes. Oye, bueno, por lo menos en Wikipedia sale, podría haber cambiado, pero tiene el 70% del mercado mundial de drones, ¿eh? En todos los sectores, ¿no? O sea, estamos hablando de Enterprise. O sea, sí es muy, muy, muy grande el mercado que tiene DJI. Y considerando los drones pequeños, ¿no? Los que venden, o sea, sí, sí, sí tiene pues mucho, muchísimo, muchísimo mercado. En 2017, otra cosa interesante es que DJI ganó un Emmy, ¿no? Que es el Emmy de Tecnología e Ingeniería, obviamente por los drones pues que se han utilizado en la cinematografía, un premio importante más para una empresa, pero también ha tenido sus partes pues turbias, como un fraude en el 2018, que descubrieron que varios empleados inflaban los costes, muy al estilo de luego nuestros gobernantes latinoamericanos, no me dejarán mentir, para pues inflaran los costos y pues se robaban ahí dinero, y pues más o menos perdió DJI por esas tranzas $147 millones. Por ahí dicen que eso tuvo que ver por lo que frenaron el Phantom 5 con las lentes intercambiables. Yo creo que eso fue un rumor que sacaron para tenerlo de pretexto, pero se dieron cuenta que el Phantom 5 con lentes intercambiables no era muy viable. Yo creo que la calidad de imagen no era la mejor, iba a ser caro, y se dieron cuenta que el mercado estaba pensado para los Mavics y para ese mercado era mejor enfocarse, y por eso no ha salido, ¿no? Obviamente ha habido versiones como el RTK, el multiespectral, y les digo, y todos los Enterprise de los Mavics y los Enterprise Matriz, bla, 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 muchísimos, ¿no? Pero bueno, si no, no acabamos. Hoy ya nos fuimos muy, mucho más largos. Incluso tuve que cortar, porque cuando me di cuenta ya han pasado media hora y pues estas cámaras solo graban media hora. Entonces tuve que regresarme, ya llevo un rato hablando. Pero bueno, el chiste es que esas son las cosas negativas también, pues con las guerras, vamos a decirle guerra, no sé si guerra sucia, por la guerra que hay entre China y Estados Unidos, lo pusieron en la lista negra en el 2020, al parecer ya empieza a haber una apertura y ya están permitiendo que ciertas estructuras del gobierno trabajen con ciertos drones de DJI, pues se dan cuenta que la verdad pues les funcionan y les ayudan más de lo que los afectan, ¿no? Con todo el tema de los datos, y es tan complicado ese tema, eso da para otro programa. Luego hablamos del tema de la privacidad, de los datos y todo eso. Pero bueno, esa es la historia de DJI, la verdad. Espero que te haya parecido interesante. Seguramente aprendiste mucho. Y y pues nada, si te gusta mi contenido, sígueme en todas mis redes. Si me estás escuchando, estoy en YouTube, en TikTok, en Instagram, en Facebook. Y y bueno, suscríbete a los podcasts de Doblente. Si tú me estás viendo en YouTube y no te has suscrito, suscríbete y pues pícale a la campanita también. Y pues nada, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente. Chao.